Abel Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
Y Luis Herrero, buenos días.
Buenos días.
Y bienvenidos a una nueva edición de Cuarte.com que comienza ahora mismo y si todo va bien, este espacio se emitirá el miércoles 28 de noviembre, por lo que solo me quedará un día de vacaciones y es que pronto pasa el tiempo, amigos.
Pasa volando.
Sí, sí. Pasa también a vosotros. Vías de comunicación cibergallinero@cuartenonda.com y cuartecom@gmail.com. Pueden también descargar los programas por internet en el sitio web cuartecom.blogspot.com. Recuerden, sin las tres W iniciales. Y es que dejábamos este espacio allá por el campus universitario de la Plaza San Francisco en la última edición.
Hace ya días.
Ha vuelto a crecer la hierba por ahí, Luis.
Sí, y el aire ya se las ha llevado todas las hojas de los árboles.
Y nos adentramos en este día para hablar de SIMO, la gran feria de tecnología.
Sí, ha sido hace días, pero bueno, debido a estas vacaciones que os hemos tomado, pues hoy vamos a comentar un poco el SIMO y ya la semana que viene entraremos ya a saco con las navidades y las típicas recomendaciones que hacemos cada año, las novedades o lo que se va a poner de moda estas navidades, pero esta vez vamos a hablar del SIMO y de lo que nos ha traído a España.
Vendrá precedido también por nuestras noticias del mundo de la tecnología y acabaremos con los gadgets. Así que lo mejor es comenzar ya.
Bueno, yo he traído una serie de noticias que son más bien divertidas la mayoría. Así que, bueno, voy a empezar por una cualquiera. Bueno, recordemos este incidente de Su Majestad el Rey.
¿Por qué no te callas, no? No te lo voy a poner porque...
Esto es. Bueno, pues este incidente dio para mucho y siempre hay aprovechados que sacan tajada. Y hubo muchos dominios de internet que se compraron con este... Pues bueno, con este nombre, ¿vale? Uh-huh. Entre ellos, porquenotecallas.com, ¿vale? No, pero no solo se compró, sino que esta, la persona que lo compró,
lo
que pretendía era revenderlo, ¿vale?
Claro, era de cajón.
Lo puso en eBay y la puja llevaba ya 10.000, no sabía decir si eran dólares o eran euros. Pero tuvo una problemática que este señor había puesto como una imagen para representar que era la bandera de España con un toro.
Y ahí la cagó.
¿Vale? Y el problema es que el toro es de Osborne. Y Osborne dijo a eBay, demandó a este chico, o bueno, indicó a eBay que el logotipo era suyo y que esto no podía estar. Y eBay retiró automáticamente la puja.
Casi lo consigue.
Con lo cual, pero vamos, 10.000, aunque sean dólares, por un dominio es una barbaridad.
Está muy bien.
¿Por qué no te callas?
Muy bien, Abel.
Bueno, Dell, el famoso fabricante de computadores, tanto portátiles como sobremesa, como servidores, que como muchos sabréis, se dedica a vender directamente a través de internet sus productos, pues en otras partes del mundo, aparte de por internet, también se podía comprar en centros comerciales. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba en Staples o Walmart, en Japón en Big Camera, es decir, había como centros muy concretos donde uno podía adquirir equipos de él. Pues bueno, por fin en Europa van a poder la gente ir a comprar el equipo en una tienda y no a través de internet. Concretamente, Dell ha elegido a Carrefour como su distribuidor a nivel de tienda.
Mira.
Entonces, a partir de enero, desde el año que viene, 2008, 365 centros en toda Europa van a poder ofrecer estos productos directamente al consumidor.
Carrefour ha sido el afortunado para distribuir estos productos.
Le habrá costado dinero, porque de él...
Habrá sido una puja, ¿no?
Correcto.
Muy bien, Luis.
Bueno, una pequeña reflexión que también he encontrado por internet y es que en la página de Google, en la página principal, que todo el mundo la conoce ampliamente...
Y que si no sales en sus entrañas no eres nadie.
Eso es. Bueno, pues es muy sencilla, ¿vale? Y simplemente prácticamente hay una caja de texto y dos botones. Uno que dice buscar y otro que dice voy a tener suerte.
Sí.
Bueno, este de voy a tener suerte lo que hace es que nos lleva al primer resultado directamente que daría la búsqueda de lo que busquemos. Sin pasar por la lista de todas las búsquedas, sino directamente. Bueno, pues este botón, pulsar este botón, le supone a Google la friolera de 110 millones de dólares.
Vaya.
Porque se evita, la persona que le da este botón, se evita todos los banners publicitarios que aparecen con la lista de resultados, ¿vale? Pero bueno, Google dice que, bueno, que es algo que lo han tenido siempre, que les gusta, que además tiene... Es un homenaje a una frase de Clint Eastwood, de Clint Eastwood en Harry el Sucio, según ellos, y bueno, pues...
Pues ahí vemos que tiene...
Como es de Clint Eastwood, pues vamos a dejar de ganar 100 millones de dólares.
Creo que tiene grandes fuentes literarias.
Quiero decir, si alguien dice, no voy a quitar un botón, porque me da igual 110 millones de dólares...
Chapo para él.
Oye, Yo me quito el sombrero.
Lo que habría que mirar es su cuenta, porque si rechaza eso, lo que no debe de tener...
Es problemas económicos.
Problemas económicos.
Pues eso, que si alguien quiere fastidiar a Google, que le dé ese botón directamente.
Ay, ay.
Muy bien, si me permitís, yo tengo otra, que también habla de dinero. Un grupo de inversores de Abu Dhabi, que todo el mundo sabe, está en los Emiratos Árabes, compra una parte de AMD por 622 millones de dólares. Y lo que tiene más gracia es que semejante porrón de dinero no le da derecho a tener una silla en el Consejo de Administración.
Es increíble.
Porque solo tiene el 8% y no les dejan...
Yo he leído una noticia muy parecida también, que desde Emiratos Árabes había comprado a alguien un paquete de acciones muy importante de Sony.
¿De Sony?
Sí. O sea que
se están extendiendo.
Petrodólares.
Sí, sí. Con esto del dólar deben tener dinero para comprar cosas y han dicho, pues vamos a comprar.
Sí, se han dado cuenta que el petróleo no será eterno.
¿Qué más tenemos? A ver.
Bueno, parece ser que es un rumor. Algunos desarrolladores ya tienen el kit en sus manos para poder hacer software para el iPhone. Recordamos a la gente que ya hay gente que ha hecho software para iPhone, pero no con un kit de desarrollo oficial de Apple. Uh-huh. Apple está a punto de sacarlo al mercado, pero parece ser que hay gente que ya, por contactos o bien porque son partners de Apple importantes, ya tienen el producto en sus manos.
Pues habrá que ver cómo, qué apariencia tiene y qué rendimiento tiene.
Sí, que, y con esto se supone que va a empezar a haber pues muchísimo software que va a permitir pues bueno que haya todo tipo de aplicaciones disponibles para el iPhone, no solo las que tiene Apple.
Ya empieza a haber gran demanda, ¿no?, de usuarios.
Sí, sobre todo desde el lanzamiento ahora más en Europa, pues claro, la gente quiere ya tener pues cosas que tiene, por ejemplo, en teléfonos normales o incluso en PDAs, pues quieren tenerlo también en el iPhone, puesto que hay muchas cosas que aún se echan de menos, vamos.
Muy bien, Luis.
Bueno, otro tema divertido, este es de los americanos. Parece ser que, no sé si es la primera edición o la reedición de los primeros DVDs de Barrio Sésamo.
¡Hombre!
Esa serie tan entrañable
que
también se emitió aquí. Bueno, pues resulta que los primeros DVDs han sido catalogados en Estados Unidos como para adultos.
¿Para adultos Barrio Sésamo?
Sí.
¿Será por los pantalones de Chema el panadero?
Pues no, parece ser que todo... El New York Times cita que en los primeros episodios sale el monstruo de las galletas, Tricky.
Sí.
Bueno, pues sale en unas apariciones, sale fumando en pipa.
Vaya por
y
Dios.
Y cuando acaba de decir lo que sea, se come la pipa también. Y esto, pues parece ser que no es para que lo vean los niños de hoy.
Claro.
Madre mía.
Y bueno, pues ahí está.
Lo hemos
parece
visto
ser
todos.
Que incluso la propia compañía ha dicho que este gag que estaba equivocado y que lo iban a sustituir por otro.
Madre
porque
mía.
No...
Y no nos hemos comido las pipas nosotros,
claro,
¿eh?
Efectivamente. ¿Y quién fuma en pipa de todos de aquí? Nadie.
Y ver a un... Que hace una reflexión el que la ha escrito, dice que ver a un cuerpo espiné en pelotas todo el día que no ha trastornado a nadie. Bueno.
Tiene toda la razón, caramba, con esta reedición para adultos.
Bueno, y para cerrar el tema de noticias, la compañía Pinnacle saca un reproductor Media Center, de los que cada día están saliendo más, pero que te permite salida en alta definición, ¿vale? Las novedades que va a haber a lo largo de este final de año y el año que viene, yo creo que todos los reproductores que a día de hoy hay van a empezar a sacarlos en alta definición, puesto que ya es la tónica, ¿no? Si la gente tiene una televisión de alta definición, lo que quiere es tener un reproductor, ya sea de HD DVD o de Blu-ray, o incluso de películas que estén en disco duro, pero sobre todo que tenga salida de alta definición, que te permita ver las películas pues a máxima calidad. El producto saldrá en enero y costará 129 libras, que más o menos en euros deben ser como unos 200, más o menos, un poquito más.
129 libras. Estoy perdido ya con la moneda inglesa esta.
Es que la verdad que no, es que es cabezonería, porque la verdad que es lo único que hace es liar, es liar la manta a la cabeza.
Pero bueno, que alta definición también para estos pequeños reproductores.
Y es buena idea, sí. Además, ¿eh?
Cada vez van a salir más al mercado. Apple fue, quizás lanzaron el primero, y poco a poco todos los fabricantes van a sacar reproductores de alta definición.
Muy bien, pues con esto creo que acabamos las noticias.
Correcto.
Y vamos a pasar al tema de hoy, que es el SIMO, que, bueno, como todo el mundo sabe, es la feria por excelencia en España de informática.
Del 6 al 11 de noviembre en su 47ª edición, ¿se dice?
Efectivamente. La has clavado.
La he clavado ahí.
Y muchos pensarán, 47 ediciones, madre mía. La primera que tenían un Spectrum de la época, ¿no?
Hace 47 años.
Ya le hemos contado alguna vez, nació como una feria primero de material de oficina, de ofimática.
Sí, de ofimática.
Y poco a poco, pues, evidentemente, ha ido triunfando la parte digital. Y a día de hoy, pues, es una feria más del mundo de videojuegos, de móviles y de software que de oficina, evidentemente. Aunque aún debe quedar algo de oficina. Aún queda algo de muebles de oficina y tal, pero muy poquito.
Que sigue siendo para profesionales y también para curiosos, ¿no?
Sí, suele ser los tres primeros días, creo que es para profesionales, y el domingo lo abren a todo el público. Puedes pagar tu entrada, que creo es muy económica, y puedes ver pues todo lo que ha habido a lo largo de la semana.
Muy bien, ¿y qué hemos tenido en esta edición 2007?
Pues bueno, hemos tenido un poquito de todo. Pues ha habido, por ejemplo, este año ha habido conferencias de la web 2.0, cosas del SIMO, jornadas de la Asociación Española de Documentación Digital, pero también ha habido novedades, pues a nivel de PC y de software, que uh-huh. nos va a comentar ahora un poquito Luis.
Bueno, pues la verdad es que muy, muy poco. Esta feria cada vez, por lo que estoy leyendo en Internet, he encontrado poquísima información al respecto y va un poco de capa caída. Se está convirtiendo una feria en la que van pequeños distribuidores y sobre todo, o pequeños, sí, distribuidores de cara a vender al público y también empresas que ofrecen servicio a otras empresas. Ya. Es decir, no está muy orientado al público. Y los únicos que se dignan un poco a ofrecer cosas y cosas novedosas, este año ha sido HP, Microsoft y Lenovo, que compartían un pabellón entero. Microsoft, bueno, ha traído sobre todo Xbox 360.
Su producto estrella.
Sí, con los últimos juegos. Y Windows Mobile 6. Lenovo ha traído sus últimos portátiles. También, pues bueno, y sobre todo este pabellón, lo bueno que tenía era mucho de probar. Había uh-huh. cosas y bueno. Por ejemplo, aquí Microsoft se había traído, tenía personajes ahí disfrazados, ¿vale? De sus últimos juegos. Y bueno, pues la verdad es que esto es bastante interesante. Y HP también, que tenía, bueno, parece ser que HP ha sido el que tenía mayor espacio y mayor cantidad de productos. Como curiosidad, HP ha traído una impresora verde que está hecha completamente de maíz.
Nos metemos ya en el mundo ecológico también.
Eso
en la
es,
informática.
Sí. Prometían que iba a ser muy ecológico este SIMO y la verdad es que no lo ha sido.
Uh-huh.
Y bueno, como otras curiosidades que he encontrado por internet, es una impresora 3D.
Vaya.
Que es una impresora que nos imprime un objeto en 3D. Es decir, de un objeto que tenemos modelado con, bueno, pues con un programa de diseño 3D, uh-huh. nos hace una representación física en tres dimensiones, uh-huh. no un dibujo, sino pues una representación física del objeto.
Anda.
En este caso había, por ejemplo, un jarrón de cerámica que le cuesta 5 horas hacerlo.
Yes.
¿Vale? Es un poco lento, pero bueno, la verdad es que para hacer un prototipo o algo así, pues bueno, es bastante...
Para la gente de la animación,
curioso.
No sé qué herramientas sí. utilizarán, pero...
Esto no es para el público, pero bueno, como una curiosidad y para ver que algo que... Uh-huh. Pues, que es el futuro...
Sobre todo porque se están abaratando. Esto hace ya tiempo que existen, aunque no llegaban, no se veían mucho.
Sí.
Además valen una pasta. Se llaman máquinas de prototipado rápido. Usan una especie de polvos, que es una especie
sí,
como de...
Sí, en concreto este utiliza unas... a ver, ¿cómo lo tengo por aquí?
Es una especie de
un polvo de una cubeta... Bueno, tiene dos cubetas y va pasando de una a otra el polvo, de modo que, bueno, lo va solapando el polvo de una a otra y lo con alguna especie de pasta que lo compacta.
Qué
solo
curioso,
en las zonas
no
donde...
No tenía ni idea, vamos.
Sí, la verdad es que yo creo que esto, de cara al público, era una de las cosas más curiosas que podía haber
sí,
allí.
Uh-huh.
Porque
espectacular.
Luego tenían también, por lo contrario, un escáner 3D.
Ajá.
Un escáner que, pues, vía láser lo que hace es que un objeto te lo pasa un modelado 3D de diseño gráfico. ¿Vale? Programa de diseño.
Herramientas interesantes, seguro, y que habrán gustado mucho a los visitantes de esta edición 2007 de esta feria, que pese a todo siguen diciendo que es la segunda más importante de Europa.
Sí, porque yo creo que quizás, igual que la de Alemania, creo que es Hannover, es,
uh-huh.
sí,
está muy centrada en hardware, en distribuidores de hardware. Vienen muchas empresas coreanas que buscan, o chinas que buscan que alguien les distribuya el producto, vienen en Estados Unidos, vienen en España. Quizás en esta se han centrado más en la parte social o en la parte de cosas quizás más para el público en general, y pero sin llegar, también está muy liado con los distribuidores, como bien ha comentado Luis, empieza sí. a, quizás a copiar de otras.
Y yo creo que también se inclina mucho a lo que es la tendencia actual de y lo que es la venta actual, que son móviles,
videojuegos,
un poco videojuegos y...
Bueno, pero tiene innovaciones, ¿no? O sea, tiene charlas, tiene también una cosa que este año le han llamado el espacio vivero para fomentar la innovación empresarial, ¿no? Como una especie de charlas para que
sí,
la empresa...
Sí, no, claro, pero claro, eso sería...
cosillas, ¿no?
Claro, pero no, eso no es lo que está orientado al público. O sea, sí está orientado a empresas, a profesional, pero de cara al público quizás un poco...
Hablaban también, me ha parecido leer por algún lado, de un pabellón del ocio. Pabellón
sí,
de
cada
ocio.
Vez es más importante el ocio. Ha estado, por supuesto, 360, PS3, Nintendo, pues presentando las novedades, ¿no? Pues Nintendo pues hizo unas conferencias y presentando el Mario Galaxy, que parece que es la revolución en la Wii. Parece que el primer juego medio bueno para la Wii, quitando el Legend.
Nos alegramos.
El Zelda, sí, la verdad que sí, porque llevan poquitos juegos. Y bueno, pues ha habido bastante. Yo te he traído sobre todo el tema de móviles.
Sí.
No ha habido tampoco mucha cosa, porque son móviles que ya estaban presentados y ya se habían mostrado en otras ferias. Uh-huh. Pero bueno, ha habido alguna empresa que pues querían vender productos nuevos. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Dinastía Plus, que pues, le he sacado de una página web, que eran unos chinos, que lo que buscaban era un distribuidor para España, como la mayoría, ¿no? ¿Qué ofrecía esta gente? Esta gente ofrecía un teléfono móvil que soporta dos tarjetas SIM a la vez.
Esto es la solución a nuestros problemas.
Es la solución para la gente de empresa, es la solución. Es decir, tengo mi tarjeta de empresa y mi tarjeta
y personal,
claro. Y las dos a la vez. Y además, no solo eso, sino que el teléfono tenía dos cámaras, tenía dos dispositivos Bluetooth, de forma que tenemos todo duplicado. Es decir, si queremos hacer una videoconferencia, la podemos hacer con un teléfono, o sea, con una línea o con otra, pero sin perder nada en ninguna de las dos tarjetas. La verdad que es muy interesante, lo que pasa, claro, por lo que he comentado aquí, el chino casi no entendía castellano y era un poco difícil. Era un poco difícil para el chino intentar vender su producto, la verdad que...
Qué fallo, de organización. Era raro. Pero esto ahorra un teléfono físico a mucha gente.
Claro. Está claro que es el futuro. ¿Por qué no le interesa a los fabricantes? Porque complica mucho lo que es el teléfono y esto solo beneficia al usuario. Nunca beneficia.
Y a las operadoras tampoco.
A las operadoras tampoco mucho más.
Por eso la operadora.
Porque la operadora lo que quiere es que tenga una tarjeta dual y que te traigas la línea que tienes. Claro.
Y que tenga las dos líneas en la misma compañía.
Claro. Bueno, también hay una empresa, Futurlink, que ofrecía un producto que ya lo había visto alguna vez, aunque esta vez ocupa muy poquito espacio, es una especie de como de PC, que cuando tiene un área de acción y cuando los móviles pasan a través de su área de acción y tiene el Bluetooth, pues envía por propaganda. Es capaz de conectarse con el teléfono y ofrecerles una serie de publicidad, incluso les puede ofrecer activar el Wi-Fi y también ofrece servicios a través del Wi-Fi, ¿vale? Lo que sería es una especie como de stand muy pequeñito que te permite, pues en un área más o menos grande, que la gente cuando pase pues reciba publicidad gratuita en su teléfono móvil.
Esto se habló hace tiempo, que a la larga las pantallas publicitarias incluirán esto. Es decir, tú verás un anuncio de lo que sea, de Renault Laguna,
sí,
y además esa valla tendrá por detrás algo así que te estará enviando a tu móvil o a tu PDA publicidad también sobre el Renault Laguna o sobre lo que sea, en formato de vídeo, en formas de fotos, etcétera.
Es curioso, pero vamos a estar un poco saturados ya.
Sí, pero además, un poco vamos a atender a esto.
Además, publicidad personalizada para ti, porque sabrán que es tu teléfono móvil y podrán enviarte información. Si alguien nos hace una idea, que vea la película Minority Report, que sale una escena que más o menos da una idea de lo que podemos llegar.
Que van dando por la calle y te van mandando
información.
Sí, la publicidad directamente para él.
Y la última noticia que he traído, que también me pareció muy interesante, es que la ONCE, junto con Jada.net, han sacado un programa que permite la lectura y el envío de SMS para invidentes.
¡Qué gran noticia!
Lo cual me parece pues un producto muy interesante, puesto claro, en un PC sí que es fácil poder leer los correos electrónicos, porque hay software que se encarga de hacer esto, pero claro, los invidentes necesitan tener también acceso al móvil, y qué mejor que poder usar el servicio de SMS, que es quizás el que no pueden utilizar de forma sencilla. Parece ser que es una tecnología que se basa en House, que es un
sistema de
sí, exacto, algo así. JWS, que es, supongo, la tecnología Java, que permite recibir los mensajes, leerlos a través de este sistema, y que evidentemente pues los puedan escuchar sin ningún problema.
Pues vía cascos, vía altavoces.
Exactamente, directamente desde el teléfono móvil.
Es una aplicación que estaba dejando un poco de lado a este colectivo.
Este sistema también está, en algunos coches está empezando a funcionar ya. No sé si era el mismo o primo hermano. Pero que el coche, la centralita del coche, lo que sea, es capaz de leerte un SMS que recibes en el móvil o es capaz de que tú transcribas un SMS y lo envíe él.
Que te
lo escribe y lo envía.
Microsoft lo tenía con un acuerdo con Ford para Estados Unidos.
Y Fiat también está empezando a sacar.
Exacto.
Siempre han sido un poco delicadillos estos programas de interpretación de voz y demás, ¿verdad?
Sí, pero cada vez son mejores, ¿eh?
Sí, sí. Se entiende y lo que se busca es que la persona pues pueda ver fácil, pueda relacionarse y usar una cosa tan común como es el SMS a día de hoy.
Claro que sí, y todo esto se ha ofrecido en SIMO 2007, que nos habrá dejado algún aspecto más.
Bueno, pues en principio, como ha comentado Luis, pues mucho distribuidor, mucha empresa que viene a buscar a alguien que le venda el producto en Europa, Y sobre todo, que yo creo que es lo que tiene que potenciar Simo, es la parte social,
yeah.
La parte además para empresas, para que las empresas españolas pues intercambien tecnologías.
Sí.
Ha habido muchas charlas de Web 2.0.
Sí, dicen que Gmail 2.0 está, si no ha salido ya, está al salir.
Se han presentado muchas cosas de este estilo. Y bueno, yo creo que tiene que ser, más que una feria de distribuidores, si lo quieren orientar bien, tiene que ser un centro para que las empresas españolas puedan ver productos y puedan intentar ofrecer nuevos servicios a nivel de Internet y a nivel de servicios.
Lanzamiento de las empresas, que puedan lanzar cosas allí, cosas novedosas para, pues un poco, para el público y que tengan un poco de trascendencia.
Qué mejor espacio. Dicen que cerca de 300.000 visitantes han pasado por Simo 2007 este año. Esperaremos hasta el año que viene para dar buena cuenta de la edición 2008.
Eso es.
Exacto.
Y la parte, no la más interesante, obviamente, pero sí de las más entretenidas de este programa, son los gadgets, esos aparatos curiosos que tienen encima de la mesa Abel y Luis, que tenemos esta semana.
Bueno, yo tengo uno relacionado con el iPod, que yo creo que es un aparato muy conocido por todos y muy usado. Es un altavoz para el iPod que se puede meter en la ducha.
Vale,
es
bien.
A modo, es como un huevo, literalmente,
sí.
Que se puede abrir a modo de rosca, el iPod se coloca dentro, se conecta a lo que es los cascos y se vuelve a cerrar. Entonces suena con 4 pilas de tipo A, son las pequeñitas, hasta 10 horas de música.
Tiene
un precio de $49, en España todavía no está, pero bueno, seguramente lo traducirán a euros. Y como curiosidad, tiene un nivel de resistencia al agua de IP67.
No sé, no tengo
yo
ni idea.
Yo no tengo ni idea de lo que es esto.
IP, nos confundimos pero, ya con otras cosas.
Pero a mí me suena que un foco, para que nos hagamos una idea, un foco de un baño tiene menos de 10. Parece que es IP6 o IP8 o algo así. Y eso es 67. O sea que a lo mejor lo podemos ducharlo literalmente.
Ya, no pasa nada.
Y sigue sonando.
¿Tiene adhesivo o ventosa o algo?
No.
Muy mal.
No, es como, pero bueno, es como un huevo, lo puedes dejar en el suelo. Con
una esquinita o así.
Una esquinita en la rinconera y donde el gel.
A mí lo que me da miedo no es el altavoz, sino es que el iPhone o el iPod le entre agua.
Haríamos un negocio ahí, madre mía. Segundo aparato.
Bueno, pues yo he traído un aparato para la Wii. Como ahora en Japón va a salir el Zapper, que es una especie de pistola para adaptar los mandos de la Wii y poder usar una pistola contra nuestra pantalla y aniquilar a todos los enemigos.
Más realismo ya.
Esto evidentemente pues no va a salir en España aún, con lo cual pues bueno, estas navidades no vamos a disfrutar de este aparato, pero ya ha habido empresas chinas que han copiado evidentemente el tema y han dicho, tate, antes de que lleguen los japoneses, llegamos nosotros. Total, que ya se venden modelos fabricados por terceros. Esta concretamente se llama Perfect Shotgun. Se puede comprar en Amazon y vale 8,80 euros.
Muy buen precio para este aparato, que seguro que arranca risas en esas reuniones en torno a la Wii.
Bueno, yo tengo otra cosita, que es un ratón especialmente diseñado para esa gente que tiene problemas de sudoración en las manos excesivas.
No es cosa de risa, ¿eh?
No ríais, porque esto es una enfermedad y se llama hiperhidrosis primaria.
No.
Y es que hay gente que suda, sin más, porque tiene un problema en el sistema... ¿Cómo se dice? Simpático, el sistema simpático.
Simpático.
Sí, y entonces sudan sin talento. Yo he visto, en mi clase había un chico así y los dejaba los papeles arrugados, pero exagerados.
No debe de ser nada agradable.
Exagerado. Y bueno, pues es un ratón que tiene una especie de agujeros en la parte donde se coloca, donde colocamos la mano, que bueno, pues era un poco para ventilar y refrigerar la zona y que bueno, pues que no afecte a estas personas. Así que si alguien está interesado en
este tema, la verdad que es interesante.
Que se documente, porque bueno, pues hay un poco de solución para este problema también.
¿Repetimos el nombre o qué? Para que
se llama OptiWind. No he traído precio, pero sí, OptiWind, Opti y Wind como aire en inglés.
Muy bien.
Con esto nos apañamos.
Con este bizcocho. Pues soluciones para todos aquí en este programa en cuarte.com. Recuerden, cibergallinero@cuartelonda.com y cuartecom@gmail.com. Los programas en cuartecom.blogspot.com. Hasta la semana que viene, a ver, Luis.
Hasta la semana que viene.